Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Locas,
histéricas,
lesbianas,
transgresoras,
dignas,
heterosexuales,
bisexuales,
trans,
amantes,
izquierdosas,
liberales,
políticas,
guerrilleras,
lujuriosas,
revolucionarias.
Este es un programa de análisis y opinión producido por mujeres jóvenes desde una perspectiva feminista. Que no nos callaremos.
Que no nos callaremos.
No nos callaremos.
Jaque al rey.
Jaque al patriarcado.
Jaque a la opresión.
Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la cabina de la 107.1 FM de Radio Actual. Hoy estamos en este espacio de vida cotidiana con un programa más de Jaque al Rey, que es un programa producido por la colectiva Por el Derecho a Decidir. Bueno, y este espacio, como sabemos, se da gracias al apoyo de la Asociación Voces Nuestras en la parte de producción y coordinación con todos estos colectivos que participan semana a semana en el espacio de la Hora de los Movimientos Sociales, poniendo todos estos temas tan importantes y tan necesarios de discutir en diversos espacios. Entonces, por eso es que el día de hoy me acompaña Jennifer Flores de la colectiva Por el Derecho a Decidir, precisamente, y vamos a tener un programa súper importante donde vamos a abarcar diversos temas. ¿Verdad que sí, Jennifer?
Es correcto. Muy buenas tardes, Génesis. Muy buenas tardes, personas oyentes. Como le comentaba la compañera, nuestro programa de hoy es especial porque es en conmemoración del 25 de noviembre, el día que se celebra la lucha contra la violencia en todas sus formas hacia las mujeres. Entonces les invitamos para que nos acompañen. Tendremos una invitada especial, Natalia Stuacas, quien es una artista feminista, comentándonos un poco sobre su proyecto. Y además tendremos noticias relevantes, ¿verdad?, que nos han resonado mucho esta semana en relación a nosotras las mujeres, y música feminista.
Entonces tenemos un programa súper variadito y súper cargado de mucha información importante. Y es que este mes, el mes de noviembre, precisamente hemos tratado de abordar el tema del Día contra la Violencia hacia las Mujeres en los diferentes espacios que hemos tenido en vida cotidiana, porque nos parece importantísimo que se discuta desde muchas perspectivas, pues todas las formas de violencia de la que seguimos siendo víctimas las mujeres en la sociedad en la que vivimos, una sociedad todavía machista, todavía patriarcal, y vamos a estar discutiendo un poquito más más adelante sobre todos estos temas, con el tema de muchas noticias realmente que hemos tenido últimamente y que han resonado fuertísimo y que creemos que es necesario pues discutirlas y mirarlas con un ojo crítico, porque muchas veces recibimos información de los medios de comunicación que, bueno, pues viene un poquito sesgada también por esa misma mirada machista de la que inevitablemente estamos rodeadas todos los días las mujeres. Entonces, de momento vamos a pasar a un poquito de música para ir calentando y entrando en sintonía pues con este programa tan importante, y vamos a escuchar esto que se llama Mujeres Brujas de Gaby Vaca. Así que siga con nosotras, esto es Vida Cotidiana.
Gracias a Dios.
Estamos de vuelta acá en la 107.1 FM de Radio Actual en un programa de Jaque al Rey, que es un espacio producido por la colectiva Por el Derecho a Decidir. Y bueno, contanos, Jennifer, ¿con qué sección vamos ahorita?
Bueno, ahora vamos con la sección de noticias nacionales e internacionales. En este caso, nos enfocaremos en noticias nacionales relacionadas con nosotras mujeres. Y es que esta semana hubieron varias cositas.
Ha estado fuerte este último mes en general con el tema de la violencia y de que todo está desbordado en nuestro país últimamente.
Sí, bueno, y vamos a empezar con una noticia que ha resonado mucho en todos los sectores del país, sobre todo en los sectores feministas, ¿verdad? Y es el tema de la apertura de la famosísima Banca Cristal,
¿verdad? Que ya ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales y ya pues está saliendo a otros espacios muchísima gente hablando del tema y cuestionando y criticando toda la campaña que se ha generado alrededor de esta nueva opción, ¿verdad?, que nos trae el Banco de Costa Rica a nosotras las mujeres.
Claro, y es que no es para menos la indignación que ha despertado dicha apertura, ¿verdad? Es una cuestión que indigna, realmente, sobre todo porque la apertura se hace el 25 de noviembre, el día que luchamos las mujeres, ¿verdad?, en contra de la violencia que se ejerce contra nosotras, contra nuestros cuerpos, de diferentes formas. Y bueno, este día se lanza como la mayor gracia, ¿verdad?, de paso, la apertura de la banca, que bueno, dicen que ofrecerá programas de ahorro para belleza, hogar, maternidad, moda, salud, educación y otros. Y además, pone a disposición nuestra un seguro especial en caso de que nos roben el bolso o las compras. O sea, realmente no sé si se puede ser más sexista, más...
Claro, porque a las mujeres lo que nos interesa es tener préstamos para vernos guapas y para cuidar nuestro hogar y para seguir cuidando nuestro rol de madres, ¿verdad? Eso es lo único que nos interesa. No, y es que esta cuestión también de la campaña y en general de toda la estética del banco, que es, bueno, con estos tonos rosados, ¿verdad? Porque las mujeres somos princesas rosadas.
Los castillos, además.
Castillos y globos y escarcha y le falta poner, un unicornio volador, porque ya raya como en cuestiones que pensaríamos que ya están superadas, digamos, son estereotipos contra los que se ha venido luchando a lo largo de los años desde el movimiento feminista y en general todas las mujeres hemos luchado contra esos estereotipos, porque las mujeres no somos princesas, no somos princesitas rosadas que solo queremos vernos guapas y estar bonitas y preocuparnos solo por cosas que tienen que ver con nuestro hogar. Y el BCR viene a ser como este retroceso gigante a lanzar una campaña que reproduce todos esos estereotipos de una manera muy fuerte y muy grave, me parece a mí.
De hecho, esta misma semana se pronunció la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, ¿verdad?, que ya es reconocida por luchar por los derechos de las mujeres. Se reconoce a sí misma como feminista, ¿verdad? Entonces, ella menciona un poco que toda esta campaña viene a reforzar estereotipos que deberían estar ya superados, ¿verdad? Exacto. Es que es como que estamos retrocediendo a la época de las cavernas, a la época más primitiva, donde el rosadito es de las chicas y el azul es de los varones, ¿verdad? Entonces, tiene mucho para criticar, ¿verdad?, realmente este lanzamiento, porque se dice que responde a una estrategia de mercado, ¿verdad? Pero ¿qué mercado, verdad? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Cómo se hizo ese estudio?
Exacto, sí, porque han argumentado que se hicieron investigaciones para identificar realmente qué era lo que querían las mujeres. Y yo no sé a cuáles mujeres les preguntaron, porque a mí me parece pues rarísimo que hayan salido con una campaña que reproduce estereotipos contra los cuales las mujeres hemos venido luchando. Y que además ofrecen como un privilegio, ¿verdad?, el que entonces las mujeres pueden llevar a sus hijos al banco, el que pueden haber áreas de lactancia y estas cosas que a mí me parece que ya es hora de que entendamos que eso tiene que estar en general en cualquier sucursal bancaria. O sea, no es como que nos vamos a hacer un banco donde sí pueden traer a sus hijos, donde sí pueden darle de mamar a sus hijos. O sea, eso debería de ser una obligación de toda sucursal bancaria.
Una obligación del Estado en general, ¿verdad? Partiendo de que es una banca nacional, ¿verdad? Una banca estatal, me parece que refuerza terriblemente los estereotipos sobre, además, la maternidad, ¿verdad? Porque, como vos decís, es disfrazar de privilegio un derecho de nosotras. Y entonces, ¿qué pasa en las sucursales comunes y corrientes, ¿verdad? Donde no hay salas para lactancia, donde no hay salas donde pueden estar niños y niñas, en los baños donde no hay cambiadores. ¿Qué pasa con los hombres que son hombres jefes de hogar, solo ellos, sus hijos, sus hijas? O sea, ¿qué pasa con eso, verdad? Me parece que es seguir ligando la maternidad únicamente a las mujeres, ¿verdad? Como una cuestión que nos corresponde, entonces. Y todo su eslogan de que ninguna mujer es complicada, etcétera, ¿verdad? Además, reproducir.
Hay demasiadas cosas que se le pueden cuestionar y precisamente pues hemos estado discutiendo desde, bueno, desde que salió esta campaña al público, se ha estado discutiendo en diferentes espacios porque son cuestiones que de verdad tenemos que mirar con ojo crítico, porque no es posible que estemos en el 2015 todavía debatiendo si esto es o no sexista. O sea, simplemente lo es, más evidente no podría ser. O sea, es una campaña sexista, es una idea totalmente desde la visión del género tradicional, donde las mujeres entonces somos prácticamente como Barbies, que vamos al banco a que nos regalen limas de uñas para después salir a hacer las compras de maquillaje y ya, esas son nuestras necesidades. Y claramente, pues esto no puede seguir así. O sea, hay cuestiones que ya tienen que estar superadas y que el Estado mismo tiene que encargarse de que no se sigan reproduciendo en ninguno de los espacios.
No, y Génesis, y una cuestión que como mujer preocupa mucho es que una pensaría que pues la campaña y todo fue montada tal vez por hombres, ¿verdad? Con toda su visión patriarcal, etcétera, pero una se da cuenta que la junta directiva del BCR tiene como presidenta una mujer, ¿verdad? Entonces que ella más bien hace alarde de este nuevo proyecto. Entonces esto lo que hace es como dejar en evidencia todo lo que hace falta por hacer, ¿verdad? O sea, tenemos mujeres en puestos de poder que están tomando decisiones importantes, y una ve esto y una dice, bueno, me parece que estamos retrocediendo a las cavernas, y eso, o sea, no es imperdonable realmente.
Sí, y ya es hora de ir haciendo un cambio y de verdad de manifestar este descontento, que de hecho pues hay varios sectores que ya están manifestando ese descontento a través de diversas vías, y vamos a ver cómo evoluciona también este tema, porque yo no creo que se apague pronto, digamos, el fuego y el enojo que ha provocado y ha despertado en muchísimas mujeres el que nos quieran volver a encasillar como Barbies y princesas rosadas.
No, y les invitamos a que se sumen, ¿verdad? A que se sumen a todas esas protestas, ¿verdad? Porque a veces quedarnos está bien, expresar crítica a través de redes sociales, etcétera, pero muchas veces eso no es suficiente. Hay sectores que se están movilizando realmente para que se sienta el descontento y la indignación a raíz de esta apertura, ¿verdad? Entonces les invitamos, si se sienten tan indignadas como nosotras, a que se sumen a todas esas protestas.
Claro, y que sigan manifestando esa indignación. Bueno, y pasando a otras noticias, vamos con una noticia realmente triste, lamentable, que a mí de verdad me revuelve el estómago y me, o sea, es un sentimiento de impotencia muy, muy fuerte, porque es que se nos ha sumado ya un número, una cifra más, una mujer más que murió a manos del machismo, a manos del patriarcado en nuestro país. Y esto se dio el pasado jueves a eso de las 3:30 de la tarde en la colonia Bolaños, que queda a unos 8 kilómetros de La Cruz, en Guanacaste, cuando Dinia María Víctor Calderón, de 38 años, fue asesinada por su expareja. Este año ya se han dado, según números de la Red Feminista contra la Violencia a las Mujeres, ya andábamos por 19 femicidios confirmados, más otros 10 casos que todavía están en investigación. Y ahora se suma esta otra mujer que muere y que además, que es asesinada, y que además los medios de comunicación siguen reproduciendo como un discurso a la hora de anunciar esta noticia, que también nos indigna muchísimo porque, o sea, se habla de una forma amarillista de la muerte, se trata de justificar la muerte siempre en las noticias de femicidios, pues se trata como de decir, ok, la mataron, pero fue porque ella hizo tal y tal cosa. Entonces es buscar como una razón o una justificación a algo que no se puede justificar. Estamos hablando de una mujer asesinada, estamos hablando de un femicidio, y los medios de comunicación pues nos siguen debiendo muchísimo a la hora de cómo transmitir este tipo de información. Lo siguen viendo como un suceso, como algo que pasó esporádicamente, no como un fenómeno sistemático, porque estamos hablando de que la violencia en contra de las mujeres en nuestro país está en un estado alarmante. O sea, son muchísimas las mujeres que siguen denunciando todos los días y que esas denuncias no trascienden, digamos, no sucede nada. Incluso cuando hay medidas cautelares, como en este caso de esta noticia, que ya este sujeto tenía medidas cautelares para no acercarse a la vivienda de esta mujer, y aún así pues se dan este tipo de hechos. O sea, no se hace efectiva una verdadera protección a las mujeres que estamos expuestas a hombres violentos y machistas que llegan al punto de asesinarnos, y de que el Estado no hace nada frente a esto. O sea, es algo que a mí me llena de mucho dolor, de mucha rabia, de mucha indignación, porque tenemos que empezar a hablar del tema por su nombre. Estamos hablando de femicidios, y no es algo que sucede ahí de vez en cuando porque un hombre loco celoso se le ocurrió. No, estamos hablando de un fenómeno sistemático que sucede en el mundo todos los días y que sucede en nuestro país también de forma sistemática. Y bueno, pues entonces ya vamos con esta cifra tan triste, y ojalá que también en ese sentido podamos manifestar toda la rabia que esto nos genera, que estas mujeres que están muriendo pues son víctimas de un sistema en el cual nuestros cuerpos siempre están expuestos a ser violentados.
No, y Génesis, comparto tu dolor, ¿verdad? Es realmente lamentable ver que todos los días, porque no es tampoco una cuestión cada muerte de obispo, como dicen, ¿verdad? O sea, todos los días mueren mujeres, todos los días somos violentadas de diferentes formas, ¿verdad? Y qué importante es aprender a leer este tipo de noticias con una mirada crítica, ¿verdad? Porque una lee la noticia, ¿verdad? Y es hombre asesina con saña a su compañera frente a sus tres hijos. Entonces también es una forma, como vos lo mencionabas, de darle un tinte amarillista. O sea, y yo me pienso, ¿qué sentirá la mujer, la familia de esta mujer? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué se sentirán sus hijos? Porque de feria hacen como un énfasis en la forma en la que ella fue asesinada. Exacto. Etcétera. Entonces una dice, bueno, entonces vendamos el dolor ajeno, ¿verdad?
Exactamente, es la idea de vender la que está detrás.
Entonces, además de que en la redacción de la noticia, que de paso me parece terrible, ¿verdad? Falta mucha sensibilización al respecto, ¿verdad? Sobre lo que es la violencia hacia las mujeres. Se menciona pues un dato que realmente no, o sea, siento que sigue reproduciendo todo un tema de clase, y es, menciona que la familia subsistía con 70,000 colones que le brindaba el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. Y una se pregunta, bueno, ¿y para qué querían evidenciar esto, verdad? ¿Qué es acaso que los femicidios están relacionados únicamente con mujeres que se encuentran en vulnerabilidad social, en situaciones de pobreza, verdad? Porque no pasa por, no solo pasa, sí, claro que la clase es importante, pero no solo pasa por un tema de clase, ¿verdad? Nos están matando por ser mujeres. Exacto. Porque no estamos cumpliendo con nuestros mandatos. Ellas, bueno, se expresan en la noticia que aparentemente el ataque se dio porque salió varias horas de su casa, ¿verdad? Entonces una dice, okay, y es lo que vos decías, justifican, ¿verdad? Entonces, bueno, salió varias horas de su casa, se lo buscó.
Exacto. Entonces uno dice, no, es terrible porque estas cuestiones simplemente no se justifican, porque estamos hablando de la vida de una mujer, como son la vida de tantas mujeres que han muerto a causa del sistema machista y violento en el que crecemos, y que cómo se nos enseña a las mujeres a soportar todas las formas de violencia que recibimos todos los días, y cómo se le enseña a los hombres que tienen derecho a ser violentos y que pueden hacerlo y que está bien. Entonces ahí es donde este montón de contradicciones no las podemos dejar pasar por alto. Y bueno, y con esas noticias así tan que nos dejan,
dolorosas,
sí, nos dejan como, no sé, como indignadas, llenas de rabia. vamos a pasar a hacer un corte, a ver también si como respiramos un poco, porque es difícil de procesar, verdaderamente últimamente este año ha sido muy intenso y nos hemos visto frente a casos muy fuertes de violencia.
Muy dolorosos.
Y no es posible que ni siquiera se hable de esto, y ya es hora de hablarlo, de indignarnos y de empezar a hacer algo, definitivamente. Bueno, entonces vamos a pasar con esta segunda sección de música del programa de hoy. Vamos con esto que se llama Derecho de Nacimiento, de Natalia Lafourcade. Siga con nosotras, esto es Vida Cotidiana.
Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Na 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 na.
Señora, mire, el diagnóstico indica que el feto viene con una malformación severa. No va a vivir después del parto.
¿Y qué puedo hacer?
No, no puedo hacer nada. Tiene que soportar hasta el final. Lo siento mucho.
Cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, se pone en riesgo la salud física y emocional de la mujer. Para ella, la interrupción terapéutica del embarazo debería ser una opción. Hay situaciones en las que una mujer debería tener la opción de interrumpir su embarazo sin ser castigada legal ni socialmente. Colectiva por el derecho a decidir.
Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios.
Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
Es derecho de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans vivir libres de violencias que obstaculicen el ejercicio de sus derechos humanos y su acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
El Consenso de Montevideo es un documento regional que promueve el respeto hacia las orientaciones sexuales y las identidades de género y sanciona las prácticas discriminatorias.
Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas.
Infórmate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Porque nuestras luchas son compartidas. Vida cotidiana.
Y seguimos aquí en este programa de Jaque al Rey, producido por la colectiva Por el Derecho a Decidir en conjunto con la asociación Voces Nuestras. Y bueno, estábamos escuchando a Natalia Lafourcade con esto que se llamaba Derecho de Nacimiento. Jennifer, entonces, ¿ahorita con qué vamos? Vamos a pasar a la entrevista de fondo.
Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama Natalia Stuacas. Es artista feminista y activista independiente. Hoy la tenemos para que nos cuente un poquito sobre un performance, ¿verdad?, que se llama Vivas Nos Queremos. Natalia.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Todo muy bien, escuchándolas en el programa.
Excelente. Natalia, contanos un poquito acerca de la conmemoración del 25 de noviembre, las actividades que se realizaron acá en nuestro país.
Bueno, para la marcha del 25 de noviembre, pues este año no participamos en conjunto con el gobierno. Esta vez las colectivas independientes y de movimientos sociales independientes, pues hicimos un plantón inicialmente frente a Casa Presidencial a las 8:30 de la mañana, y a partir de las 10 de la mañana partimos pues caminando, marchando, cantando consignas, moviéndonos hacia Asamblea Legislativa. Natalia. Allá terminamos pues con otra, pues con otro pequeño plantón frente a Asamblea Legislativa, como les digo.
Uh-huh. Natalia, ¿y qué sectores estuvieron participando en esta, en estos plantones y en esta manifestación que se hizo el 25 de noviembre?
Bueno, como les digo, siempre está la red feminista contra la violencia hacia la mujer, digamos. Liderando un poco la marcha estaban las mujeres de Salitre, mujeres de Talamanca, mujeres indígenas, y como les decía también, pues personas independientes, movimientos sociales, independientes, no había, digamos, como representación de ninguna institución del gobierno por nuestra parte.
Ahora, dentro de esta manifestación fue que se realizó el performance Vivas Nos Queremos. Tal vez si nos cuentas en qué consistió este performance, y cómo se desarrolló.
Claro, bueno, más que un performance, yo la considero una intervención urbana. Al igual que el año pasado, 2014, tuve la gran oportunidad y el gran placer de traer desde México los carteles realizados por una colectiva de mujeres allá, mujeres activistas. Llamadas más bien el colectivo Mujeres Grabando Resistencia, porque el arte que ellas hacen es grabados. Entonces estos carteles de más o menos 1.20 m x 60-90 cm, este año fueron 13, el año pasado fueron 17, y entonces hice una convocatoria a partir de redes sociales y mediante mi plataforma de artista Arte Contacto. Muchas mujeres, como siempre, por dicha, se unieron, participaron. Decidimos vestirnos de morado y negro como representación, ambos colores de la lucha, ¿no?, de la lucha feminista, y llevamos nosotras los carteles. A esta intervención se unió el grupo de la batucada La Concha Tronadora. Correcto, alrededor de 10 chicas también activistas, y entonces así hicimos como un grupo más grande, ¿no? Que fue muy visible, muy potente, digamos, a nivel visual, y esa fue por la intervención. Y también participaron dos chicas de danza, pues haciendo un poco de performance callejero mientras caminábamos.
¿Y qué reacciones pudieron observar, Natalia, de las personas que les podían observar la intervención?
Claro. Bueno, los carteles en sí mismos, ¿verdad?, traen textos muy legibles, muy grandes y poderosos. Es decir, las calles algún día serán nuestras, nunca más un mundo sin nosotras, vivas nos queremos, matarte no te hizo más hombre. Y cuando íbamos marchando por la calle, las y los conductores que se quedaban viendo y leían los carteles. Y sí tuvimos como de todo un poco, ¿verdad? De gente que tocaba el claxon o el pito como apoyo, también hombres violentos, ¿verdad? Una muestra más del patriarcado y del machismo ahí presente mientras marchábamos, que nos gritaban cosas, ¿no? Que a la vez no escuchábamos bien, pero sí sabíamos que venía con un discurso violento, ¿no?
Sí, que eso es algo que siempre se da, siempre en las manifestaciones, y en especial cuando son estos temas que tienen que ver con nosotras, con las mujeres, pues hay manifestaciones de todo tipo, algunas de apoyo, algunas pues que reflejan todo eso contra lo que estamos luchando precisamente.
Sí, más ver un grupo de mujeres tomándose la calle, ¿no? Diciendo esta calle son nuestras, tenemos derechos, exigimos no a los homicidios, no a la violencia machista. Entonces eso les duele, ¿no? Les ofende. El patriarcado está presente, viven en él y no se lo cuestionan. Entonces les enoja y claramente se expresan, ¿no?, en contra.
Claro, y es que es una amenaza a sus privilegios, ¿verdad? Cuando se ven mujeres organizadas, mujeres que protestan, mujeres que alzan la voz, hay que buscar la forma de callar, ¿verdad?
Así es, así es.
Natalia, y en todo lo que pudiste ver en la marcha, digamos, las diferentes consignas, la participación de todos estos sectores, ¿cuáles eran las principales denuncias y demandas que se hacían en esta marcha? Digamos, ¿cuáles formas de violencia eran las que más se querían evidenciar y visibilizar y denunciar? ¿Y qué mensaje es el que también tenían todas estas personas que participaron en la manifestación?
Bueno, todas y todos llevábamos una misma línea, y el discurso era la defensa de la población indígena, de las mujeres indígenas en Salitre, ¿verdad? A esta población se les está quitando sus tierras, les están maltratando, violentando a su gente, hay mujeres abusadas sexualmente y están allá en el territorio indígena. No es visible estas situaciones, y desde el movimiento feminista y la red feminista contra la violencia hacia las mujeres queremos visibilizarlo, ¿verdad? Evidenciar que esto está pasando a nivel nacional, que las mujeres indígenas son nuestra población, son nuestras ancestras, de ahí venimos todas y todos, y no es posible dejarles a un lado. Su lucha es la lucha de todas y todos. Entonces, pues esa fue la consigna principal, o la consigna general. De ahí en fuera, pues todas las consignas paralelas que eran no más femicidios, como ustedes lo estaban hablando ahorita, ya contamos 30 femicidios. Queríamos decir no al acoso sexual callejero, ¿verdad? Y todo
sí,
lo que
ese significa. Ha sido un tema también muy importante este año, que se ha puesto como muy, pues que ha estado muy candente en diversos medios y que se ha dado mucho de qué hablar.
Exacto, entonces pues no dejamos de pelear y ni de luchar ni por una y otra cosa, es decir, todo es importante. Aquí la línea principal fue el apoyo a las mujeres de Salitre, de Talamanca y en realidad a todas las mujeres indígenas, pero también, como te decía, era el exigimos justicia, no más impunidad, no silencio, no seamos cómplices del patriarcado, estamos cansadas, estamos hartas y queremos paz y justicia, queremos vivir tranquilas, queremos estar en la calle segura, no al acoso callejero, no a los homicidios, no a la violencia machista.
Bueno, y también estuvieron presentes compañeras de la sala y otras compañeras trabajadoras sexuales también, pues exigiendo sus derechos, que también me parece importante porque también es un sector que muchas veces es invisibilizado.
Correcto.
Me parece importantísimo también que hayan tenido pues tanta presencia y tanta visibilidad en la marcha.
Correcto, y fueron muchas organizadas, muy bien organizadas. Y también se me olvidó decir que estaban las mujeres organizadas de Nicaragua, y sí, eran grupos muy fuertes que representaban una gran población dentro de las marchantes en esta intervención pues que se hizo. Y cada quien, cada grupo llevaba sus consignas, ¿no? Las mujeres trabajadoras sexuales exigían sus derechos como trabajadoras, ¿verdad? Exigían sus derechos como mujeres, exigían sus derechos a la salud, a un salario, a un trabajo, ¿no?
Y al final de cuentas, pues es esto, una vida libre de violencia.
Así es, de toda manifestación violenta que viene desde el patriarcado, ¿no?
Sí. Bueno, Natalia, ahorita retomamos la llamada con vos. Vamos a pasar a un corte musical y retomamos dentro de un par de minutos.
Listo, por acá ando.
Ok, vamos con la canción Mujeres Inconvenientes de Liliana Felipe.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho. Lo suficiente alcanzar y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, rascame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Y estamos de vuelta acá en un programa más de Jaque al Rey, en este espacio de vida cotidiana, que es un espacio que se produce en conjunto por la asociación Voces Nuestras y por la colectiva Por el Derecho a Decidir. Bueno, y hoy hemos estado hablando sobre diversas temáticas, hemos hablado de algunas noticias que nos han impactado en las últimas semanas. Estuvimos hablando sobre la conmemoración del 25 de noviembre y para ello tenemos a Natalia Stoacas en línea, que es artista y activista independiente, y nos estaba contando un poquito de estas actividades que se realizaron en el marco de esta fecha, de esta conmemoración. Tal vez ahora sí pasamos como a hablar también un poquito sobre el trabajo de Natalia y que nos cuente un poquito más.
Natalia.
Sí, aquí estoy.
Tal vez si nos contás un poco sobre el trabajo que vos haces como artista feminista y como activista independiente, y planes también que tenés a futuro.
Okay, bueno, les agradezco mucho en realidad el espacio. Esto justamente por el trabajo de activismo que hay detrás, ¿no? De ser un artista que se considera feminista y activista no es fácil. Generalmente pues los artistas están como para entretener, hacer a un público disfrutar, que siempre la gente se ría, que disfrute y tal. Entonces, cuando hay un trabajo que haces desde el activismo y además feminista, ¿verdad? Uh-huh. Donde exigís a partir de tu trabajo, denuncias, dejas claras formas de violencia machista, etcétera, pues ya pones a pensar a la gente. Y cuando pones a pensar a la gente, ya no es entonces tan considerado como arte o como uh-huh. cultura, ¿verdad? Entonces cuesta muchísimo.
Porque además son temas que incomodan, o sea, que generan algo en muchas personas y muchos sectores.
Exacto, corroe. Y al final de cuentas, si estás tratando contra el patriarcado, pues efectivamente, como vos decís, incomodas. Pero ese es el asunto de este tipo de arte, ¿verdad? Incomodar a la gente, que a la gente se le quede algún mensaje por ahí, que se vayan con eso a la casa, que les incomode, porque entonces, desde mi perspectiva, si no incomodas, si no generas algo, no es arte, uh-huh. o no estás haciendo bien las cosas. Es decir, para mí el arte no es una simple pieza de belleza o decoración, sino es algo que tenga sentido, que tenga contenido, que tenga fondo, ¿no?
Exacto.
Entonces, desde ahí, el trabajo que yo hago, pues, no siempre es bien recibido. Siempre hay muchos hombres, sobre todo, que se molestan y me lo hacen ver vía la página, ¿verdad? No dan la cara de frente, pero sí son lo que llamamos trolls, digamos. Uh-huh. Y tienen un discurso machista, sexista, misógino, muy claro. Entonces, pues bueno, la plataforma ha sido una gran oportunidad que me he dado personalmente, como te digo, complicada, difícil, pero que me da mucho bienestar, mucha plenitud de saber que las cosas que estoy haciendo, pues realmente las hago desde ahí, desde el activismo, ¿no? Uh-huh. Y es una plataforma que me ha permitido hacer este tipo de convocatorias y que generalmente me gusta hacerlo abierto, es decir, no precisamente llamar a chicas feministas o a chicos feministas, ¿verdad? No precisamente llamar a gente trabajada o sensibilizada o consciente del tema, sino que muchas veces hago una convocatoria abierta, participa mucha gente, y dentro del proceso pues vemos esa transformación, ¿no? Ese cuestionarse. Claro. Es de ver el patriarcado, entenderlo, saber cómo funcionamos desde el patriarcado, desde el machismo, y comenzar a hacer los cambios, ¿no? A nivel individual, a nivel social, a nivel familiar. Y eso es riquísimo, eso es lo que al final de cuentas vale muchísimo y no tiene precio.
Claro, y es que, como vos lo mencionás, qué necesario y qué urgente resulta llevar estas discusiones a esos sectores donde la información no fluye de forma tan directa como fluye, por ejemplo, dentro de la academia, ¿verdad? O dentro de los sectores que estamos, tal vez, tenemos un mayor acceso a información y estamos mucho más sensibilizados y sensibilizadas con el tema, ¿verdad? Porque yo soy de las que creo firmemente que el trabajo hay que hacerlo justamente con esas personas que no tienen ese acceso a información que una ya tiene.
Sí, se trata de correcto. Abrir espacios, precisamente.
Correcto, y en ese sentido, de lo que decís, te secundo, y yo pienso que el arte es una excelente herramienta para hacer eso. Uh-huh. A veces tratamos de hacerlo desde la educación formal, o la educación no formal, o la cátedra, pero eso yo creo que cuesta más, ¿verdad? Uh-huh. Porque no rompe tantos esquemas, mientras que el arte, como te da esta posibilidad de disfrutar, de hacerlo lúdico, entonces la gente lo acepta más de alguna forma y termina siendo, como siempre lo he dicho y lo mantengo, una excelente herramienta para llevar un mensaje, para uh-huh. comunicar, para transgredir, para sacar un mensaje irreverente, ¿verdad? De esto que nos está doliendo, de lo que nos está frustrando, de lo que nos está violentando, agrediendo. Entonces, pues eso termina siendo el trabajo de Arte Contacto. Y efectivamente ahorita estoy pensando en una convocatoria para una posible intervención respecto a esto que hablaban del Banco Rosado, que está reforzando descaradamente patrones, roles absolutamente sexistas, uh-huh. y lo sexista viene uh-huh. desde lo machista, y lo machista viene desde el patriarcado.
Exactamente.
Entonces por ahí andamos pensando en alguna idea, pero podemos comunicarla más adelante.
Uh-huh.
Natalia, tal vez como para ir también cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, si nos das como algunos ejemplos de otros proyectos que, pues, que ya has trabajado desde esta perspectiva feminista y desde el arte, como para que nos contes un poquito por cuál ha sido la línea de acción que has tenido y el tipo de trabajo que has venido realizando.
Bueno, ahorita por cuestiones también de tiempo les voy a contar de una que me tiene muy motivada, y es un colectivo de chicas que comencé en julio de este año y terminamos el trabajo en diciembre, enero, y es un grupo que, como les comentaba anteriormente, hice la convocatoria de cero, abrí la posibilidad a que cualquier chica, independientemente de si era feminista o no, lesbiana o no, diversa o no, consciente o sensible o no, entrar en este grupo. Y hemos tenido durante 6 meses un proceso de activismo, pero eso ellas lo supieron hasta después, ¿no? En todas las sesiones pues teníamos dinámicas lúdicas, dinámicas de reflexión, dinámicas de observación hacia adentro, hacia afuera. Y comentarles con esto que para marzo del próximo año vamos a tener una exposición colectiva de los trabajos resultantes de todas. Somos 10 mujeres, todas muy diversas, en todo sentido diversas, ¿verdad? Y vamos a llevar pues esta exposición que va a ser de pintura, pero desde el empoderamiento de la mujer y tratando el tema el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra trinchera. Entonces con eso venimos y con eso he estado los últimos 6 meses, y va a ser, bueno, ha sido un proceso realmente enriquecedor, no solo para mí como dirección o guía de este proceso, sino para las 9 chicas que han aprendido un montón, que han aprendido a cuestionarse, a cuestionar el afuera, a entender el feminismo, no como lo contrario el machismo, ¿verdad? O como te ves de afuera. Exacto. Entonces pues contarles eso, y con eso estoy y con eso venimos también.
No, excelente. Realmente creo que el trabajo que haces es de destacar y de agradecer, ¿verdad? Porque no cualquier persona se lanza a hacer trabajos que incomodan, trabajos que sensibilizan. Y justo ese es el cambio, ¿verdad? Por el que apostamos muchos sectores. Y creo que las iniciativas que vos tenés son realmente de aplaudir. Y bueno, te agradecemos mucho, Natalia, por el tiempo, ¿verdad? Por la entrevista, por contarnos un poco sobre la intervención el 25 de noviembre. Y no sé si querés dejarnos algún contacto, no sé, tu sitio web, Facebook, algo que quieras dejarle a la gente.
Sí, para que toda la gente que nos está escuchando, que de fijo hay mucha gente interesada en poder conocer más de cerca lo que has hecho, para que podamos también buscarte y seguirte más de cerca.
Claro, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a Voces Nuestras, a la colectividad por el derecho a decidir. Seguimos pues en la lucha, esto es una constante y no vamos a detenernos. Bueno, el sitio en Facebook, la página es Arte Contacto, así como suena, seguido. No es una cuestión de contacto, de contactarse, sino contacto de tacto sensible, ¿no?
Sensibilidad.
Entonces es facebook.com/artecontacto. Ahí en ese medio hago todas las convocatorias para las chicas y chicos que quieren estar pendientes para las acciones que se vienen.
Excelente, Natalia, te agradecemos mucho el tiempo y la disposición.
No, pura vida. Un saludo grande a los y las radioescuchas.
Excelente, muchas gracias. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿verdad?
Sí, hoy un programa buenísimo y lleno de información.
Sí, bueno, ahora lo que queda es como invitar al próximo programa. La colectiva por el derecho a decidir les invita a nuestro próximo programa el lunes 28 de diciembre con nuestro especial navideño. Y de paso les invitamos a seguirnos en redes, ¿verdad? Facebook, colectiva por el derecho a decidir, o en nuestro sitio web www.colectiva-cr.com.
Bueno, y también desde Voces Nuestras les invitamos a seguirnos también en el sitio en Facebook, así, Voces Nuestras, y en nuestro sitio web, que es www.vocesnuestras.org. Y les invitamos a escuchar de lunes a viernes a 1:00 p.m, la hora de los movimientos sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Les acompañamos hoy en cabina Génesis Rojas Cruz
y Jennifer Flores.
Hasta pronto.
Porque yo tengo algo importante que decir.
Yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Porque todas las personas tenemos mucho que decir.
Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.